olvidarse.
Quiso abrirles la cabeza.
Blue Moon of Kentucky había sido un éxito de Bill Monroe en 1946, es decir, antes de que el término bluegrass hiciera popular.
Sacarlos de su zona de confort.
Y bueno, y aparte Metallica venía con esas grandes construcciones musicales, viste, óperas trash, casi, con instrucciones larguísimas.
Pero
lo que es seguro es que Marshall Chess participó de toda la gira de
72
con la Rolling Stones.
Sí, sí.
No me acuerdo en qué rol, pero tenía.
Era el jefe de gira.
Ya no perdemos más tiempo con viejos chotos. Ahora es solo música nueva. La columna de Cristel Latecki.
¿Cómo andás, Cris?
Hola, ¿cómo estás, chiquilines? Qué raro verlos desde este lado de la mesa.
Tequi, ya, pantalla dividida en tres en este momento en YouTube.
Me encanta la pantalla dividida en tres. Vamos. Juega. Me encanta la pantalla dividida en tres.
Sapo está haciendo radio nuevas percusión con
sí,
el micrófono.
Sí, te hace enseñar que.
Gracias. Estoy contento porque está Cristel Latecki, estamos recibiéndola como perritos.
Ay, los extrañaba, chiquilines. La semana pasada hubo fútbol y no pude venir.
Fútbol.
Sí. Es verdad que armaste una banda que se llama Cristel y los Latequis.
No.
¿No?
Sapo.
Datos que.
De random.
Sapo, si yo te pregunto.
Decime.
Reinas del pop.
Sí.
¿En tu mente quiénes aparecen?
Aparecen.
Reina del pop. Taca.
Madonna a la cabeza, obviamente. Puedo seguir por una Lady Gaga. Ni que hablar, que hablaría de mi ídola personal Miley Cyrus.
Oh, yeah.
Hablaría una Kylie Minogue, más allá en el tiempo. Más acá en el tiempo diría una Katy Perry.
Yo
nunca pondría bueno, a la homenajeada.
Yo pienso de una. Mi mente me lleva directo tipo a Britney Spears. Ponele.
Está bien,
Cardi,
¿no?
Yo voy para ahí. Lady Gaga también.
Bueno, está. Vamos mal orientados porque la pregunta estaba sesgada, digamos. Bien. Porque en realidad lo que vamos a hablar hoy no es de las reinas del pop,
ajá,
sino de las chicas pop que andan en la vuelta.
Sí.
Vamos a ver en qué andan las chicas pop de la vuelta.
Las chicas pop de la
chicas
vuelta.
Pop que unas más en ascenso, uh-huh, otras ya instaladas, que digamos que si hablamos de aristocracia serían como más princesas, no reinas, no una Lady Gaga, pero las que van ahí tipo tucu subiendo. Bueno, una en particular me parece que ya estaría.
¿Shakira es reina o princesa?
No, ninguna de las dos, no llega. No es ni condesa.
Ah, no.
No entra dentro del panteón, está en otra categoría, me parece.
Jennifer
on the Block.
No, Jennifer
no.
¿Polisqueo xenofobia acá?
Pero acordate que hay un buen punto ahí. Acordate que si vos estás muy llevado, capaz, a la latinidad, uh-huh, en una época, capaz que no entrabas en la misma categoría.
A mí me parece que, claro, hay otras influencias musicales jugando ahí que no son tan pop. Entonces me parece que estamos hablando de cosas más fusión. En el caso de Jennifer López, más hip hop, R&B, en el caso de Shakira es el pop en español, como quieras decirle, ritmos latinoamericanos. Entonces, estrictamente, la realeza del pop me parece que no va por ahí.
Bueno, vamos a igual entrar en la categoría princesa del pop.
Ponele, sí, vamos a hablar de esto. Yo quería, porque, ¿qué pasa? Desde un tiempo a esta parte, digamos que la verdadera innovación en el pop está a cargo de mujeres. La verdadera innovación, la verdadera evolución, cambio, propuestas y éxito mundial masivo está a cargo de mujeres. Y este año en particular se está dando que muchas están sacando discos. Tantas que decís, me parece que podrían haberse organizado un poquito mejor. porque hay mucho disco fuerte saliendo muy cerca. Salió el de Taylor, el de Beyoncé, el de Ariana Grande, todos en cuestiones de semanas. Entonces es tipo, pero paren un poco, chicas, es un montón.
Está bien, está bien. Hay que, es como si se abre un McDonald's enfrente a abrirse un Burger King.
es exactamente esa la lógica capitalista.
La lógica del mercado.
Exacto. Uh-huh. Es verdad, tenés razón, Zapo. Pero bueno, no vamos a hablar de... Ya hablamos de Taylor, ya hablamos de Beyoncé. De Ariana Grande me va a quedar en el tintero. Vamos a hablar de otras. Y les voy a traer algunas propuestas nuevas. Unas nuevas y otras no tanto, que ya seguro que ya las escucharon y ya las tienen curtidas. Pero vamos a empezar, les traigo la propuesta diferente, ¿está? La nueva propuesta de este año, que es Sabrina Carpenter. No sé si la tienen a Sabrina Carpenter, yo creo que no, pero si se acuerdan, la primera vez que yo les traje y les conté sobre Olivia Rodrigo, ¿se acuerdan que había sacado una canción que hablaba medio de un triángulo amoroso? ¿Está? La persona por la que supuestamente el novio la deja es Sabrina Carpenter. ¿Está? Es la tercera en discordia de ese supuesto triángulo amoroso. La cuestión es que Sabrina Carpenter, también como Olivia Rodrigo, era parte de esta de estas estrellas Disney que estaban en la serie, que ahora no me acuerdo el nombre, y siguió su carrera solista también. Y de un tiempo a esta parte, la verdad que la ha pegado bastante, pero recién ahora, este año, creó tipo el hit del verano yankee. Porque si bien no está innovando en nada en lo que refiere lo musical, es un poco un refrite de todas las tendencias neodisco que andan en la vuelta, o sea, son cosas que ya las tenemos escuchadas. Sin embargo, la letra es tan chota que es graciosa y es ganchera. Porque, o sea, te da gracia y se te pega.
Tipo gomazo.
Ponele. Sí, un poco la lógica de
Nada que ver.
La lógica de los suecos, la fábrica sueca del pop, que es muy muy acertada y muy fina, sin embargo a veces no tienen gran dominio del inglés como un nativo, digamos, nativo de habla inglesa. Entonces hay ciertas cosas que no tienen concordancia bien o no están bien dichas.
No hay mucha jerga tampoco.
Entonces, como priorizan la melodía, priorizan la rítmica, la medida del verso, a veces hay palabras que no están todo bien. Entonces hay un par en esta canción que a la gente les encanta, se cagan de la risa, pero se te pega. Y eso me parece que es el signo de una canción exitosa. Si se te pegó y no la podés parar de cantar. Incluso Adele hace unos días dijo: no puedo parar de cantar esta canción.
¿Nombre de la canción?
La canción se llama Espresso y básicamente habla de que su pareja no puede dormir. Entonces ella es como si se tomara, si la persona se tomara un espresso. No puede dormir. Guiño, guiño. ¿Está? Bueno, vamos a escucharla. Es muy divertida.
Que me hizo, acá hay una referencia muy clara, creo.
Compro.
Es un tema bien, Jorge, compro también.
Compro. Buena canción.
Pero esto es pop.
Temardo.
Europeo fuerte. Mm. Y vos capaz que conocés la canción, Cristel, Yes Sir, I Can Boogie.
Sí, por supuesto.
De Bacará.
Amo esa canción.
Sí, Temón.
Yes Sir, I Can Boogie.
Sí, es bueno, es muy bueno.
No hay...
Y bueno,
en el español hace esa, digo, por ese uso muy rudimentario del inglés.
A eso voy con esto de que hay como cuestiones que no cierran en la lógica interna de la frase.
Sí.
Pero sin embargo son pegadizas igual porque está como construida de tal forma que algo te switchean al
cerebro. Eso es Suecia. Hit me baby one more time. Sí. ¿Tiene sentido la frase?
Cero.
¿Queda bien? Queda bien.
Además, exacto, la vocalización está como tan suavizada para que pegue melódicamente, sea un instrumento más, importa la pronunciación.
No, no importa.
Si hay una palabra que tenga una P o una T que suenan fuerte, no se pronuncian.
No
pasa nada.
Escucho en este inglés dos españolas, ¿no?
Sí, este Mardo.
La pronunciación en inglés es
perfecta. Suave. Ahora. Otro tema.
Todo llevaba, ¿no? Igual.
Sí, absolutamente.
Todo llevaba.
Yo, todo, para mí, acá hay mucho ABBA. Pero lo gracioso, esta chiquilina es muy graciosa, ¿está? Tiene como esa chispa de estrella infantil. Entonces, o sea, la canción tiene mucho humor y todo como, digamos que las canciones que viene sacando de antes también le imponen mucho humor a la cosa. Y de hecho, el viernes sacó un EP de Espresso y como, a ver, 5 versiones diferentes de esta canción, que responde mucho a la lógica de TikTok, que hay muchas que están aceleradas, otras que están enlentecidas, y lo gracioso son los títulos que les puso a las versiones. Primera es Espresso Double Shot, o sea, doble shot, que significa que está apurada, que es la que esta que estamos escuchando hoy. Después hay una que es On Vacation, que también hace referencia a la letra, que es a capela, porque ella está on vacation, está de vacaciones. Gracioso. Después la Decaf es la enlentecida, Moca Pela.
¿Esto?
Esta es la Decaf, la descafeinada. La siguiente es Moca Pela, que es a capela. Y después está la siguiente, que es Expreso, que es la versión extended, digamos.
¿Tendrá algo que ver con un tema de derechos y que en TikTok cuando las aceleraban o se las ralentizaban no cobraban un peso por eso?
Wow.
Sí. Sí.
Bien, Alvin. Radio para pasar por
muy buena pregunta,
Alvin. Bien,
Alvin. Sí. Porque normalmente, o sea, cuando aparecen versiones apuradas, normalmente lo hacen los usuarios y eso, o sea, es como que pierde la etiqueta de la canción una vez que vos empezás a compartir en TikTok ese audio.
TikTok, para la gente que no sabe, es muy fácil. Cuando ves un video, tiene como una pequeña pestañita abajo donde vos cliqueas y ves el sonido usado.
Exacto.
Y se vuelve muy popular, millones de personas lo usan. Si vos hiciste una canción y un usuario random te le cambió dos o tres cositas, el sonido popular lo tiene en la cuenta de él.
Claro, y además si vos lo subís, aparece como sonido original o le ponen el arroba del usuario original. Bueno, está. Sí, Alvin, sí, muy buena pregunta, Sote.
Hablame de Dua Lipa.
Vamos a hablar de Dua Lipa también. Estamos metidos en lo que sería el verano de la zona del norte del planeta. Entonces hay muchas cosas que están saliendo ahora que son muy para el mercado del verano. Esta canción, por ejemplo, ya estaría siendo el tema del verano. ¿Está? A nosotros nos agarra un poco con frío, pero para allá la está rompiendo. Dua Lipa, el disco de Dua Lipa también es muy de verano. Uh-huh. Musicalmente ella había tirado que se iba a inspirar un poco en la cultura rave inglesa, en el Britpop y un poco el pop psicodélico. Había tirado esos tags y decís, wow, Dua Lipa, copado, voy a comprar. Pero la realidad es que después el disco que se llama Radical Optimism no fue por esos lados. Digamos que es un Dua Lipa del Future Nostalgia, un disco que nos gustó mucho. Es un poquito más de lo mismo, pero producido por Kevin Parker, que es el de Tame Impala. Entonces, o sea, si vos tenés en tu cabeza el sonido de Tame Impala, sumale el sonido de la Dua Lipa Neodisco.
Me encanta.
Y un poco salió eso. No estoy desmereciendo el disco, que me parece que va a ser como un disco de esos que a la larga te van a conquistar más de lo que esperabas. Pero no me parece que sea un disco que tenga un punch inmediato como si fue el de Future Nostalgia, que fue tipo una bomba. También estábamos en pandemia y la verdad que no sé, estábamos dándonos las cabezas contra las paredes y llegó ese disco y fue tipo, ah, qué bueno.
Estaba muy lindo armado, era un tema tras otro.
Era un tema tras otro, estaba pensado para que sea como una fiesta.
No filler, sapo.
No fillers. Este disco para mí es un disco muy elegante, muy para darle varias oportunidades a las escuchas, y pero no ofrece nada de lo que originalmente quiso vender Dua Lipa, que me parecía que iba, que estaba muy bueno, tipo influencias de Massive Attack, de Primal Scream, un montón de cosas inglesas de los 90 que decís, qué bueno esto, pero no es lo que finalmente quedó, pero denle una chance igual al disco.
¿Dua Lipa, reina o princesa?
Princesa. Vamos a escuchar uno de los tracks del que fue single, que se llama Es Illusion. I've been known to miss a red flag. I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last. And it's time I take my rose-colored glasses off. And let it burn. Now I'm grown, I know what I deserve. I still like that too, with the lessons I already learned. No te sorprende, porque viene de algo que ya se venía construyendo en el disco anterior. No hay sorpresas, pero hay como decisiones interesantes.
Me lleva a la pista.
Perfecto.
Me remite al house, ponele, ¿no? Más tranqui, ganchero, pero que no es una explosión así demencial. ¿Se entiende? Me remite a ese tipo de onda.
Ok.
Con un lindo ritmo, pero chill. No es como una locura.
Está bien lo que decís.
¿Se entiende?
Sí, pero no es house, pero está bien.
Me tira para ese lado, Criseluchis.
Pero está muy bien.
¿Tenés algo más de Reina del Pop?
Vamos a escuchar una más y después vamos a tener que hacer una tanda machaza, que ya alguien me está amenazando. Vamos a escuchar a una que está en el borde, que ya está a nada de ser reina, porque la verdad que domina un poco lo que es la vanguardia del pop. Y no sé, si tienen que adivinar, probablemente lo adivinen. Están con el teléfono, no me dan bola.
No.
Vamos a escuchar a Billie Eilish.
Ah, la vi que había sacado disco.
Sacó un disco el viernes. Y la verdad que, bueno, no les sabía que les cuente nada de Billie Eilish, porque ya la conocen y no voy a andar repitiendo.
¿Billie Eilish es pop?
Sí.
¿Es de pre-pop?
No, o sea, es pop en el
sentido. No existe el de pre-pop.
Existe, recontra.
Existe, sí, absolutamente existe. Está bien. Pero no es que sea.
No existe el de pre-pop.
Lana del Rey es de pre-pop.
Sí.
Dale,
sí,
el rey.
Sí. Que tiene cierta oscuridad en su música y se manifiesta a través de un poco de electrónica, un poco de hip hop, cuestiones como distorsionadas y rotas y raras, sí, pero la tipa es pop. Porque, o sea, lo que hace es absolutamente popular y además influencia zarpado a un montón de gente. Uh-huh. Y además que se gana Grammys a trojas.
Es pop.
¿No hace música que vos la escucharías y dijeras? Esto es como escuchar Dua Lipa, Britney Spears. No. Te digo pop en el sentido musicalmente. Es popular, pero digamos, es pum para abajo.
Pero también es pop. Bueno, lo ponemos a prueba. Porque el disco nuevo que se llama Hit Me Hard and Soft tiene bangers. tiene bangers y tiene temas un poquito más arriba. Y este tema, la verdad que desde que salió algunos fragmentos, se reviralizó en TikTok zarpado, y además porque el fandom de Billie Eilish prácticamente debe vivir en TikTok. Así que bueno, y además porque esta es una canción que es muy lesbiana.
¿Ah?
Y eso suma. Vamos a escucharla. I could eat that girl for lunch. Yeah, she dances on my tongue. Tastes like she might be the one. And I could never get enough. I could buy her so much stuff. It's a craving, not a crush. Call me when you're there. Said I bought you something rare. And I left it under clear. So now she's coming up the stairs. So I'm pulling up the chair. Baby, I think you were made for me. Somebody write down the recipe. Been trying hard not to overeat. You're just so sweet. Billie Eilish, Lunch, es el tema. Está ahí, estaba al borde de conseguir la corona. Porque...
¿Ah, sí?
Opiniones.
Con dos Oscars. Tiene
dos Oscars, claro. Tiene 28 Grammys, dos Oscars.
¿Qué más quiere? ¿Y no tiene, qué tiene? ¿30 años?
No.
¿Ni eso?
Tiene 22 tiene.
No, 22 no.
Tiene 22. Googlealo, tiene 22 años. O sea, una prodigio, básicamente. Chequea, a ver, Alvin, chequealo.
No puede ser. Nací el 18 de diciembre de 2001. Este año, en diciembre, recién cumple 23. Mm-hmm. 28 Grammys y 2 Oscar. 22 años.
No, 28 no es una exageración.
No, pero. ¿Cuántos tiene? Pero ¿7, casi. 8 Grammys?
Sí, yo qué sé, sí. Seguro. Por ahí.
Gracias por...
Bueno, el disco a mí me re gustó. Lo escuché un par de veces. No tuve tanto tiempo de digerirlo como si el de Dua Lipa. Tiene muchas cosas muy interesantes. Este tema se destaca como de los hits.
Tanda, Cristel, sí. Y hacemos un cambio de página.
Mucho. Dale, muy bien.
Fácil desviarse.